Onda Madrid presenta...
Dices en una parte del libro esto de que... En el Madrid político hay mucha actividad social, impensable una noche de jueves en Barcelona. Es conocida esa máxima de que en Madrid por las tardes o das una conferencia o te la dan. Quizás sea una de las virtudes del Madrid político, te invitan a un evento y no sabes a quién te vas a encontrar. Para quien vive en la burbuja del Madrid de los mentideros, esa es una lógica magnética que hoy ya no existe en Barcelona y que contribuye a un mestizaje en el que, pese al ruido, conviven ideas y experiencias distintas. Siempre se habla del Madrid político, de los mentideros de Madrid. ¿Qué es esto del Madrid político, de los mentideros, cosa que tú has vivido o no sé si sigues viviendo?
Cada vez menos, porque...
Uno se retira de esto.
Sí, porque cada vez es más aburrido. No, en Madrid hay muchas burbujas, ¿no? Y una de ellas es toda la que rodea al Congreso de los Diputados. Pues restaurantes como el Luarqués, todo lo que tiene que ver con la calle Zorrilla, el Círculo de Bellas Artes, Blanquerna, son epicentros de conversación, el Casa Manolo, epicentros de conversación donde, ya sea de forma más formal o informal, hay restaurantes que tienen mentideros, que tienen reservados, que son fuente de conspiración seguro, pues pasan cosas, ¿no?
Pero ¿cómo se entra ahí? Iba a hacer una comparación un poco mala, pero no sé si has visto la película de Kubrick, la de Eyes Wide Shut.
Uh-huh.
Esto se, no estoy diciendo nada por el estilo, pero digo, ¿esto se entra por invitación, con un fidelio, con una contraseña?
Bueno, yo creo que está protagonizado sobre todo por periodistas y está protagonizado sobre todo por diputados. Y durante muchos años, además, era habitual ver a grupos muy entremezclados, ¿no? Yo creo que pese a que en Barcelona... es peor de lo que hoy es en Madrid, como consecuencia de todo lo que tiene que ver con el procés, pues esos grupos tan entremezclados, no sé si son tan habituales ya, de los mentideros políticos, ¿no?
Pero yo de repente...
Pues seguro que hay quien tiene interés que alguien como tú, que presentas un programa de radio, en ocasiones participas en televisión, pues de contarles su historia y de que la escuches, seguro.
Yo soy más de escuchar que...
Bueno, pues justamente sí, pero para que alguien cuente historias, alguien tiene que estar dispuesto a escucharla.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro podcast de confianza llamado El Taxi de Onda Madrid, que la radio está en el 101.3 o en el 106 de la FM, de la frecuencia modulada los domingos, y cuando a ti te apetezca, que es mañana, tarde o noche, desayuno, merienda, cena o la postcena también, en el podcast, en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid. Encargado de la fineza del taxi está Raúl Moles, y la persona que debe estar y está al volante del servidor, quien tiene el gusto de hablarte y que en Twitter responde al nombre de @CarlosPadilla_3, cronista del asfalto de la Villa y Corte. Y arrancamos ya en este programa que hace una proclama a la convivencia, a la tranquilidad.
Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otra...
Esto es, anótenlo en sus agendas, el taxi de Onda Madrid. Hace muchos años de muchas cosas, ¿no? El 3 de octubre de 2017 se cumplieron 40 años del regreso de Josep Tarradellas a su Barcelona, a la plaza de Sant Jaume, y de aquella frase icónica...
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
Y la historia quiso que 40 años después, el 3 de octubre de 2017, el rey Felipe VI pronunciara su discurso más importante hasta la fecha.
Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común.
El 26 de julio de 2014, el PSOE concluyó un congreso extraordinario para decidir a su nuevo líder. Los candidatos eran Eduardo Madina, José Antonio Pérez Tapias y un diputado madrileño de 42 años, de apariencia bastante comentada por los analistas políticos, llamado Pedro Sánchez.
Gracias, compañeros y compañeras, gracias, militantes de base, gracias a todos y a todas, porque hoy estamos haciendo historia. El 13 de julio hicimos historia haciendo ese ejercicio de democracia directa. Todos los militantes del Partido Socialista.
El mismo día, pero 37 años antes, el diario El País abría con el proyecto para restablecer la Generalitat de Cataluña tras los 40 años de dictadura. El 1 de junio de 2018 se hizo historia, ese término tan prostituido a veces, tan usado de forma banal, pero por primera vez en la historia de la democracia española, en el Congreso de los Diputados triunfaba una moción de censura, la que había presentado unos días antes el Partido Socialista Obrero Español contra el gobierno del Partido Popular, contra Mariano Rajoy.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del Presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
El 1 de junio, pero de 1978, se estaba reuniendo la Junta de Portavoces de la Comisión Constitucional en el Congreso para debatir el artículo 63 del anteproyecto relativo a la elección, a la forma de elección de los diputados. Si Jimmy Fontana, ¿se acuerdan de Jimmy Fontana? Era cantante, era. Cantaba que el mundo en el espacio giraba sin fin, senza fine. Rosalía canta que el mundo legua y legua.
El mundo legua y legua, aunque mi cuerpo ha corrido.
El mundo legua y legua, la vida sigue, la vida debe seguir, y ya estamos nosotros los periodistas para contarla y analizarla, cosa que también hacen los analistas políticos, los politólogos, el caso de un santanderino criado en Cataluña y que vive y trabaja en Madrid. Su nombre es Nacho Corredor. Y hace unas semanas publicó El activismo tranquilo, un manifiesto subjetivo a favor de la convivencia. Nuestra querida y en ocasiones ajada democracia tiene 44 años, tampoco demasiado, es la edad que tiene Zelensky, o Ashton Kutcher, o Pilar Rubio, o Pablo Iglesias, o Isabel Díaz Ayuso, o Fran Perea también. Tenemos la edad de Fran Perea. Y aunque bien es cierto que estos últimos años apenas han pasado cosas relevantes, ¿no? Que atrás quedaron las épocas, pues, de las guerras en Europa, de las pandemias, de las crisis globales, de la globalización, del aumento de la desigualdad o de la falta de acceso a la vivienda, aún siguen pasando cosas, aunque no se lo crea usted, aún siguen pasando cosas. Nacho Corredor, bienvenido al Taxi de Onda Madrid, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Gracias por venir.
Al contrario, gracias por invitarme.
Es una condena vivir tiempos tan interesantes para...
Creo que hay una maldición china que consiste en decir ojalá te toquen vivir tiempos interesantes, y desde luego creo que los chinos tienen razón.
Claro, que no sé si esto es una visión que tenemos ahora nosotros, de que en estos últimos años han pasado muchas cosas, o que realmente han pasado muchas cosas que antes no pasaban. Bueno, aquí tuvimos un presidente del gobierno que estuvo 14 años en la Moncloa, y ahora es verdad que parece que la inestabilidad reina más en nuestra vida, ¿no? Son tiempos interesantes y a la vez difíciles de vivir.
Hombre, en una década ha habido una crisis financiera, una crisis pandémica que también ha sido económica, y ahora estamos ante un escenario de tercera guerra mundial, ¿no? Eso en una década. Los años 90 tengo la sensación que fueron mucho más aburridos, aunque fueran menos interesantes.
Bueno, dime a dónde te llevo en esta bella comunidad autónoma, o sea, que es Madrid.
A Madrid, Puerta Atocha, que Puerta es el sitio que me vio llegar. Y al sitio por el que paso todos los meses para volver a cual sea que sea mi lugar de origen.
Vale. ¿Tú vuelves todos los meses a tu lugar de origen?
Cual sea que yo nací en Santander, pero mis padres viven en Cataluña, y mi familia está muy desperdigada, y sí, la estación de Atocha es una estación en la que una vez al mes o incluso más es un punto de referencia para mí.
Me comentabas antes a Taxi Cerrado que tú hace 8 años que llegaste a Madrid. ¿Cómo recuerdas esta llegada a Madrid? Que siempre se recuerda a la gente que venimos de fuera.
Sí, sí que la recuerdo. Pues llegué con pareja y me duró 2 años la pareja y yo sigo aquí. Pues llegué sin saber por cuánto tiempo, que creo que es algo que caracteriza a muchas de las personas que venimos a Madrid, ¿no? Incluso que a veces tendemos a pensar que puede que sea temporal. Y ahora la verdad es que no me imagino durante muchos años una vida fuera de Madrid, ¿no? Creo que esta ciudad además me ha permitido reencontrarme con la gente con la que crecí también, y yo he de decir que Madrid como espacio de acogida es una ciudad en la que yo hablo incluso más catalán que el que hablaba en Barcelona, porque la mayoría de mis amigos de Barcelona están en Madrid y forman parte de mi grupo de amigos también en Madrid.
Qué bueno. Hace unas semanas Nacho Corredor, lo habrán visto en televisión y lo habrán escuchado seguramente también en la radio, publicó El activismo tranquilo, un manifiesto subjetivo a favor de la convivencia en la editorial Ariel. Básicamente, para empezar por algo, este libro, el mensaje que tiene, si tiene uno que destacar, es básicamente exhortar a la población a que convivamos con el otro, con el que piensa distinto, con el que tiene pensamientos de manera diferente, con el que cree que la sociedad se debe regir de una forma distinta. Ese es el mensaje principal del libro, entiendo.
Sí, yo creo que tiene una vocación, no sé si balsámica o ansiolítica, en medio de un debate público que en ocasiones es tan agresivo. Y va dirigido a todo el mundo que quiera pasearse por esas páginas, pero es un mensaje que especialmente va dirigido a quienes tienen más responsabilidad de contribuir a esa tranquilidad convertida en convivencia, que son las personas que protagonizan el debate público, y eso implica a medios de comunicación, implica también a políticos, ¿no? Y no solo con una vocación de convivir, porque a veces parecería que convivir es, bueno, pues soportar mutuamente que tú y yo estemos al lado y, oye, no nos tocamos mucho las narices, ¿no? E intentamos compartir espacio, sino con una vocación de construir algo juntos, ¿no? Que es lo que yo creo que es el éxito de este país de los últimos 40 años y es el éxito de la Unión Europea de los últimos 70.
Y vas haciendo un recorrido por esos últimos 10 años de lo que ha pasado en España, que ya le digo, señora, que no ha pasado apenas nada, usted lo sabrá, ¿no? Que no ha habido apenas cambios, que todo sigue su curso, ¿no? También con pinceladas históricas, de esto que pasaba hace 40 años o hace 37, en este país que tanto ha cambiado, ¿no? Y también a la par que vas creciendo como persona, como ciudadano, como analista, y que vas adentrándote en esta selva de los medios de comunicación, de las tertulias políticas y demás. Pero por ir un poco antes, ¿cómo, cuándo, dónde y por qué empieza tu interés por la política?
Probablemente empieza porque en mi casa entraba la prensa, ¿no? Y eso siempre condiciona la forma en la que tienes de relacionarte con el mundo, que es lo que pasa en el salón de tu casa. Y en el salón de mi casa entraba mucha prensa y además había y hay en la casa ahora de mis padres, ya no la considero tan mía, muchos libros de historia porque mi padre estudió historia y eso probablemente tiene mucho que ver. Luego he tenido unos padres con una alta militancia política, luego he tenido unos abuelos, especialmente un abuelo que fue coronel del Ejército del Aire, pues que tenía una visión también de la política. Luego, a su vez, este señor tenía un tío abuelo que fundó un partido político. Bueno, en fin, yo creo que en mi entorno he visto mucha política, pese a que ni mis padres ni el entorno más inmediato se hubieran dedicado a ella, ¿no? Yo creo que eso hizo que tuviera siempre interés por el mundo que nos rodeaba.
No desvelamos el nombre de ese bisabuelo para que la gente compre
el libro. Yo creo que tiene cierto interés, sobre todo porque es bastante contraintuitivo. Vale. Y yo creo que eso es lo que hace que la anécdota tenga cierto interés.
Y alguien que se cría, que estudia el bachiller, que estudia la universidad en Cataluña, digo, ¿es normal que le invada el sentimiento de interés por la política que, por ejemplo, un joven granadino, también en parte porque hay una politización más evidente en las universidades catalanas?
No lo había pensado, pero es verdad que la sociedad catalana, y eso no es necesariamente positivo, ha vivido en un exceso de politización en el debate público. Creo que no es especialmente positivo porque la emocionalidad en la que ha habido la opinión pública catalana en la última década no sé si ha contribuido mucho a un mejor debate público. De hecho, me atrevería a decir que no. Pasar todo por el filtro de la política, como ha pasado en este caso en Cataluña durante mucho tiempo, creo que ha tenido más inconvenientes que ventajas, ¿no? Es verdad también que yo estudié en una facultad de ciencias políticas, con lo cual, digamos, desde la perspectiva ya desde ese momento, probablemente era indisociable tener que hablar de política. Pero sí que es verdad que en los años previos, yo creo que además Cataluña ha condicionado, cada uno que juzgue si excesivamente o no, la política española. Y el debate público catalán, pese a tener una lógica muy autorreferencial, ha tenido una influencia muy, muy, muy alta en el debate público español, ¿no? Y estar inmerso en medio de ese debate, pues probablemente hiciera despertar antes de tiempo el interés.
Claro, es que tocas varios palos en el libro y haces un recorrido, entre ellos, por ejemplo, el del 15M, pero ya que tocamos el asunto catalán, que es seguramente la madre de todos los corderos, en mi opinión sí es el asunto que ha condicionado la política en los últimos años, sí. Antes, hasta que apareció un bichito en Wuhan. Tú vienes a reconocer en el libro, si no he leído mal, tu equivocación, y te honra hacerlo, por estar en un momento dado a favor de eso que se vino a llamar, si no lo he entendido mal, pomposamente, el derecho a decidir.
El derecho a decidir como concepto era una falacia de la que participaron activamente casi todo el arco parlamentario en aquel momento, salvo Ciudadanos y el Partido Popular, que representaban una pequeña parte del Parlamento. Pero desde Iniciativa, que es lo que era lo equivalente a Podemos en el Parlamento catalán, los socialistas y demás, participaron de ese concepto en la medida en la que, lo cierto es que el Estatuto catalán constitucionalmente debía ser refrendado, fue refrendado y posteriormente fue alterado. Y yo no cuestiono la alteración posterior, porque en un Estado de Derecho los tribunales deben revisar las leyes. Lo que sí que cuestiono es que en la medida en la que se revisa un texto refrendado, pues se produce un gap entre la legitimidad de aquellos que fueron a votar y la revisión posterior. Y cuando se abre todo el debate del derecho a decidir, hay quien, y yo me encuentro entre esos, que lo que reivindicamos es, pues habrá que volver a votar un estatuto que se adapte a la Constitución, es decir, habrá que confirmar de nuevo a través del voto que el marco jurídico del que nos establecemos está apoyado por la ciudadanía. Eso es lo que yo y algunos pensamos. Pero es verdad que otros, cuando hablaban de derecho a decidir, pensaban en otra cosa. Y eran el derecho a decidir sí a la independencia. Y ahí está la falacia en la que muchos caímos.
Entonces te lo pregunto más directamente. ¿Tú has estado o estabas en algún momento a favor de la independencia de Cataluña?
No. O sea, el derecho a decidir era, digamos... Es más, yo creo todavía que hoy, para cerrar esa crisis, habrá que volver a votar un estatuto, porque hoy el estatuto vigente de Cataluña está alterado por el Tribunal Constitucional. Y gracias, por cierto, a una reforma que hizo el gobierno del Partido Popular, a partir de ahora el Tribunal Constitucional revisará antes y no después de la votación el estatuto que se apruebe. Con lo cual, ya no podrá volverse a producir el mismo problema. Yo creo que habrá que votar otro que encaje dentro de la Constitución, pero que habrá que votarlo, porque si no, habrá un problema de legitimidad de origen. Y eso no tiene nada que ver, digamos, con el sí o no a la independencia. Es más, aquellos que creemos en la Constitución, lo que queremos es un estatuto dentro del margen constitucional. Simplemente que queremos que sea el que voten los ciudadanos en Cataluña.
Pero eso no es el discurso principal del...
No, vamos, bueno, nada del independentismo, ¿no? El independentismo, de hecho, no está ya ni siquiera en el derecho a decidir. Bueno, no sé exactamente en qué están, ¿no? Pero mutaron del derecho a decidir a la vocación de organizar un referéndum por la independencia. Ahí ya cambiaron. Luego ya pasaron a la unilateralidad. Y luego yo creo que cometieron la torpeza histórica, no solo de romper la ley tal, sino de cumplir su principal amenaza. Cumplieron su principal amenaza, que fue declarar la independencia, y entonces nos demostraron al mundo que, cumpliendo su principal amenaza, ¿cuál era el resultado? Ninguno. Con lo cual, si ellos tenían vocación en algún momento de utilizar la amenaza de la declaración de independencia como un instrumento de negociación, ya esto se ha acabado, porque ya la declararon y no sirvió absolutamente para nada.
Tú hablas en el libro de remar a favor de la convivencia, pero también tú, como catalán adoptado, originalmente de santanderino, tú viviste, entiendo, la rotura de la convivencia en ciertos aspectos, no sé si de amistades, no sé si de parejas, esto se habló mucho en su momento, ¿no? Que el tema de la independencia y la politización de la sociedad, es cierto que a lo mejor hablar de política está bien, pero que la política lo invada todo es seguramente negativo. Si esto, tú viviste esa rotura realmente, de no sé si de amistades, de conocidos.
Yo la viví a mi alrededor, pero no en primera persona, porque, digamos, toda esa vocación de activista tranquilo no es una novedad simplemente editorial, sino que ha sido una actitud vital que he tenido siempre, probablemente porque he nacido en un entorno familiar que me transmitió la complejidad de la vida, ¿no? Cuento la historia de un familiar, ¿no?, fusilado en la Comunidad de Madrid, en Paracuellos del Jarama, por el gobierno de la República, y cómo en vez de transmitirme esa historia, digamos, desde el rencor y desde el odio, pues me lo explican desde la complejidad de un momento histórico, y probablemente yo sea fruto también de eso. Con lo cual, yo en primera persona no viví ninguna ruptura, iba a decir sentimental, pero en el término más, más amplio, ¿no?, emocional, con mi entorno, en medio de ese debate. Entre otras cosas porque hice muchos esfuerzos porque así no fuera. Sí que creo que en cualquier caso, cuando tú planteas... El independentismo claramente rompió la ley. Y eso es grave. Pero para mí es más grave incluso lo que llevo asociado a la ruptura de la ley. Que era la ruptura de unos lazos emocionales con una parte importante de la población dentro de Cataluña y luego también con el resto de España. Pero dentro de Cataluña, centrémonos dentro de Cataluña. Rompieron un marco común, el marco de convivencia que son las leyes. Las leyes, al final, igual que un estatuto, una constitución, sobre todo, además de la primera entre las leyes, es un marco de juego, un marco de convivencia. Y eso lo rompieron. Y rompiendo eso hicieron que mucha gente se sintiera su identidad amenazada, agraviada. Y eso pues genera un escenario como el que hoy vemos, que y sobre el que habrá que construir algo nuevo, que es una mitad de los catalanes independentistas y una mitad que no lo es, pero no solo que no lo es, sino que además en los últimos años, y eso se vio en su momento con la victoria de Ciudadanos y con las manifestaciones que hubo en octubre del 17 de los no independentistas, que no solo no son independentistas, sino que además no están dispuestos a dejar de reivindicar ser lo que son, ¿no? Y eso, que es un proceso de exaltación de identidades mutuas, pues no tiene por qué llevar a nada bueno. Y eso es la principal reproche que yo hago al independentismo, es haber exaltado las identidades dentro de Cataluña.
Sobre la convivencia también se habla. La convivencia se enturbia mucho con la crispación, ¿no?, y con la deshumanización del rival en política. Siempre ha existido polarización. Es cierto que a lo mejor en estos años hemos alcanzado picos históricos de crispación o de polarización o incluso de deshumanización del adversario. Pero digo, esto es algo que usan ambos lados del espectro político porque les sale medianamente rentable, entiendo, ¿no?
O sea, la lógica de la polarización viene a decir que los extremos son iguales. Y el subtítulo del libro es un manifiesto subjetivo, ¿no? Y desde el principio, digamos, reivindico mi subjetividad desde la que interpreto la realidad, ¿no? Yo creo que no son equiparables los dos extremos. Uno, porque las tradiciones políticas que representan no han tenido el mismo papel en la historia reciente de España. Muchas veces cuando releemos nuestra historia nos olvidamos del papel que tuvo en la transición el eurocomunismo, también en la construcción de la Unión Europea. No es lo mismo Blas Piñar que Santiago Carrillo. Y en cualquier caso sí que, por compartir parte del planteamiento que haces, sí que creo que en ocasiones desde la frivolidad, del cortoplacismo y del éxito electoral, en más de uno y de dos partidos políticos se ha jugado a una lógica polarizante y deshumanizante del adversario, en la que yo nunca he participado, y como nunca he participado me siento muy cómodo, digamos, cuando lo veo criticando, ¿no? Cuando dice alguien, no, pues cuando lo hacía scratches, los de Podemos, vosotros no decíais, no, mira, a mí siempre una de las ventajas de las instituciones, y ahora está en crisis, es que permiten canalizar muy bien los conflictos, ¿no? Y lo que pasa fuera de esos instrumentos de canalización de conflictos a mí no me suele entusiasmar. Y además lo suelo, digamos, reprochar. Hemos visto, por cierto, hace cuestión de días en el Parlamento catalán como un grupo de independentistas entraron en el hemiciclo a protestar. En el hemiciclo. En la misma lógica de lo que pasó en Lorca hace unas semanas, interrumpiendo el pleno, o en la misma lógica de lo que pasó con violencia, en ese caso, en el Capitolio y en Estados Unidos. Entonces, a mí toda la lógica que lleva, digamos, a romper el paradigma. La democracia es, además de un sistema en el que se vota, bla, 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 es también un conjunto de procedimientos, de instituciones que de verdad que creo que permiten canalizar muy el conflicto, y todo lo que pasa fuera de ese entramado institucional yo creo que no contribuye a construir nada compartido.
Sobre el 15M, ese movimiento mayoritariamente juvenil de casi enmienda a la totalidad de las instituciones, pues de pedir casa, curro y demás, de pedir una política que se abriera a la gente. De ahí salieron dos partidos, uno que ya estaba en Cataluña antes, en 2004-2005, creo que era la fecha, era Ciudadanos, y que, digamos, está en vías de extinción, y Podemos, que aún se mantiene en el gobierno central, pero que no, digamos que no tiene una demasiado buen pronóstico, al menos. Una pregunta, claro, por preguntar, ¿se han incrementado los niveles de crispación en estos últimos años? ¿Tú crees que ha tenido algo que ver la existencia, bien de Ciudadanos, bien de Podemos, en la política nacional, ese aumento de los niveles de crispación?
Es paradójico porque, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos fue un partido que vino a romper con, siguiendo su terminología, pues un bando de rojos y otro de azules. Y sin embargo, creo que su presencia pues no ha tenido el efecto, desde luego, que ellos deseaban, ¿no? Y probablemente la retórica que se ha usado en Podemos durante parte de esta década, pues tampoco ha contribuido, digamos, a una lógica de construcción de espacios compartidos. Dicho eso, es verdad que ahora hay un nuevo liderazgo en Podemos que creo que rompe con esa lógica, ¿no? Y que, de hecho, creo que uno de los principales atributos de Yolanda Díaz, que la diferencia de su antecesor, de Pablo Iglesias, es que tiene un discurso que no solo va dirigido a contentar a los suyos, ¿no? ¿Qué es lo que creo que Podemos y Ciudadanos han compartido en gran medida, ¿no? Creo que un líder político... El 15M criticaba la falta de representatividad de los líderes políticos, ¿no? Y la entrada de Ciudadanos y de Podemos probablemente atendió parcialmente a esa crítica, en la medida en la que hacían exactamente aquello que le demandaba su público potencial. Y si veían que determinada cosa su público se la pedía, la hacían, y si veían que tenía coste, no la hacían. Eso para mí no es el liderazgo político, eso da respuesta a la parte de la representación, en la medida en la que, bueno, representan un estado de ánimo. Pero un líder político, y creo que en una situación tan compleja como la que estamos viendo es necesario este perfil, tiene que tener la capacidad no solo de representar a sus votantes, sino de proponerle a sus votantes un horizonte y de transformarlo. Y creo que, de alguna manera, tanto en Podemos como en Ciudadanos, durante un tiempo y en tiempos distintos, han renunciaron a ello.
11 años después del 15M, ¿tú crees, o mejor, por qué la situación de los jóvenes sigue siendo tan nefasta?
La gente que lideró el 15M se ha hecho mayor también. Eso vale la pena señalarlo, entre otras cosas, porque soy de los que no descartaría que en los próximos años se volviera a visualizar una brecha generacional, pero con la siguiente generación, con la generación Z, que hoy yo creo que desde el ámbito mediático e institucional no se la interpela, ¿no? Y no forma parte de las prioridades. De hecho, aquí las instituciones tienen responsabilidad, pero también los medios de comunicación más tradicionales. Yo creo que el debate público gira alrededor de gente muy adulta, porque es quien lo consume. Y en el caso de las instituciones es quien más vota. Y eso tiene una lógica de incentivos muy perversa, que es que no son las capas, las generaciones más jóvenes, no somos prioridad, pero porque no somos ni las más movilizadas, ni las que hacemos en depender más el éxito o el fracaso de un proyecto político, ¿no? Probablemente hay un consenso más o menos generalizado respecto a qué hacer con las pensiones por parte de todos los partidos políticos, porque hay un grupo muy importante del electorado que se llama Siempre Vota, que se siente interpelado. Pero, sin embargo, el acceso a la vivienda, que probablemente desde la perspectiva generacional debería ser la principal prioridad, no forma parte de una agenda compartida porque no hay incentivos para hacerlo.
Sí, siempre sale el chiste, que a mí me hace mucha gracia. Cada vez que sale algún dato de paro juvenil, por ejemplo, en Europa, que ahí si estuviéramos en la Champions League, por utilizar un término que utilizó un expresidente, estaríamos en la Champions League mundial del paro juvenil, y siempre hay algún tuitero muy gracioso que dice: yo creo que la solución es subir las pensiones.
Yo creo que hay una lógica de incentivos y desincentivos que en el corto plazo tiene sentido, pero que en el largo no. La sociedad se divide cada vez por más brechas. Claramente hay un fenómeno político que estamos visualizando, que es el de la España vacía, que evidencia la brecha rural-urbano. De las brechas de género en el último lustro se ha hablado mucho, pero hay una brecha que es la brecha generacional, que políticamente yo no descartaría que en algún momento incluso se articulara, porque cada vez hay más brecha en la forma de entender el mundo, pero no por la visión que tenga, sino por las perspectivas que tiene de una persona joven, de una persona que no es tan joven.
Podremos, a lo mejor inventarán otro partido y se podremos.
Bueno, sí.
No descartemos nada. También a partir del 15M se empieza a llamar, esto de los medios de comunicación, se empiezan a articular, empiezan a llamar a gente, porque el ambiente en la calle era diferente también, ¿no? Empiezan a llamar a profesores de políticas como Pablo Iglesias, por ejemplo. Uh-huh. O a politólogos como Nacho Corredor. ¿Qué diferencia a un politólogo que opina de política de un periodista que opina de política?
O sea, mucho y nada, depende del perfil, ¿no? O sea, yo estudié ciencias políticas casi por casualidad, y en un momento en el que todavía Pablo Iglesias no lo había popularizado, ¿no? Durante los primeros años de estudiar mi carrera nadie entendió exactamente por qué lo estudiaba. Es verdad, yo dudé entre hacer derecho, hacer periodismo, hacer políticas, hacer sociología, en fin. Yo sí que creo que la ciencia política, yo estudié en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, es una carrera en la que estudias economía, en la que estudias historia, en la que estudias matemáticas, en la que estudias estadística, en la que estudias derecho, y en la que en realidad lo que es un planteamiento un poco de humanidades, de comprensión y de tener distintos instrumentos para interpretar la realidad. Y creo que el periodismo en realidad tiene una función más que no solo tiene que ver con la interpretación de la realidad, sino sobre todo con el de describir la realidad, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Describirla que interpretarla. La descripción creo que tiene unos parámetros de objetividad reivindicables, y la interpretación no tiene por qué, porque la interpretación de la realidad obviamente la haces con unas gafas determinadas en función de un mundo al que aspiras. Sí que es verdad que en el libro yo critico una cosa, es una autocrítica como otras muchas que aparecen, que es que el debate público está excesivamente condicionado por una burbuja de profesionales del periodismo, de la consultoría y de la ciencia política, y que eso hace que la visión y la capacidad de interpretación que en los medios hay de la realidad sea parcial. Yo reivindico que en el debate público haya otro tipo de perfiles, ¿no? Profesionales liberales, profesionales de otros sectores, sindicalistas, empresarios. Yo creo que eso enriquecería sin duda el debate público y que quitaría esa lógica de autorreferencialidad a la que me refiero en varias ocasiones.
Página 68 del manifiesto del Activismo Tranquilo, un manifiesto subjetivo a favor de la convivencia. Ariel, vayan a comprarlo. Dices... Es también la constatación del maniqueísmo de quienes reivindican todo el día la transición, pero olvidan el papel fundamental de la izquierda o de parte del nacionalismo periférico para la consolidación de la democracia. También el de unos sindicatos en los que la operación no podría haber sido un éxito. No sé si algunos son conscientes de que probablemente el día que el PSOE cambie de criterio en España no habrá monarquía. Te quería preguntar, a raíz de esto, Nacho, por el PSOE, por el partido que seguramente sea el más influyente cuando gobierna y cuando no, incluso, que tiene un poder de penetración, al menos es lo que yo opino, muy importante en la sociedad española, tanto que algunos han venido a llamar con gracia a veces, esto que se lo habrá visto a lo mejor por Twitter, esto que se ha venido a llamar el PSOE State of Mind, que es ese poder de penetración, ese marco mental, es un término bastante gracioso. El partido hegemónico en España es el PSOE, ¿no?
Hoy por hoy sí, ¿no? Pero yo creo que hay una hegemonía que está en disputa, y claramente, además, yo creo que es más evidente, y creo que la hegemonía cultural está en disputa entre el Partido Socialista y Vox, no entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Sí que es verdad que, por hacer un asterisco, ya que estamos en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid sí que creo que plantea, digamos, una batalla cultural a la hegemonía a la que tú te estás refiriendo, ¿no? En el libro lo de la monarquía lo digo con toda la intención, porque lo hemos estado viendo estos últimos meses y años, ¿no? Todo lo que ha pasado con el rey y la actitud del Partido Socialista, que le ha tocado estar en el gobierno, por mucho que se diga, ha sido de una, en fin, una exquisita prudencia que ha llevado a la Fiscalía General del Estado, que ya sabes de quién depende, como recordó el propio presidente, pues a no ahondar en sus investigaciones al rey Juan Carlos. Y eso probablemente responde a una vocación por la institucionalidad que tiene el Partido Socialista, que no se le reconoce siempre lo suficiente y que también, añado yo, ha sido una suerte que a Podemos le haya tocado gestionar esta situación en el gobierno y no en la oposición, porque si hubieran estado en la oposición hubieran hiperventilado y hubieran sobreactuado en relación a todo lo que tiene que ver con la monarquía. Pero estando dentro del gobierno, la verdad es que, pese, en fin, ejercer el derecho a la pataleta de vez en cuando, pues oye, no ha habido mucha más crítica, ¿no?
¿Crees que existe entonces esto que se ha venido a llamar desde algunos círculos el PSOE State of Mind?
O sea, cuando se hace desde esos círculos, que además conozco a algunos de los impulsores, hay una clara vocación, en fin, que excede incluso la ironía, ¿no? Hombre, sí que creo, y en realidad por eso se acuña ese término, que el Partido Socialista es un partido que ha construido la democracia de nuestro país, ¿no? Ha gobernado muchísimos años, la mayoría de los años de nuestra democracia, y que, por tanto, es lógico que formen parte del imaginario colectivo que tenemos. Es más, muchos de sus planteamientos luego han sido asumidos también por el Partido Popular, ¿no? Vimos, por ejemplo, en toda la ley. Y eso, de hecho, eso es lo que forma hoy parte dentro de la derecha, ¿no? De sí. Y por eso algunos plantear una batalla cultural. Porque, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver, pues a ver, elementos que definen una ideología, pues por ejemplo, la fiscalidad. Bueno, pues después del gobierno Zapatero, cuando vino el gobierno de Rajoy, ¿fue excesivamente rompedor su planteamiento? No. Toda la legislación de igualdad que promovía el PSOE, luego el Partido Popular a la hora de la verdad la alteró, no. Y eso es verdad que hay quien dice la derecha, que es asumir el marco del PSOE, el estado mental del mundo socialista y contra el que hay que plantear una batalla cultural. Y yo creo que hay, básicamente a nivel nacional, Vox está planteando un sistema alternativo, yo diría que excesivamente alternativo, y que luego el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, a diferencia de la dirección nacional de su partido, yo creo que tiene mucho más definido cuál es ese sistema cultural que quieren que sea hegemónico en nuestro país.
También comentas en el libro que un buen día Meritxell Batet, la que hoy es presidenta del Congreso, pero antes era ministra de Función
Pública y Política Territorial.
Pública y Política Territorial, sí. Pero quién, eso, Política Territorial. Te llamó un buen día para decirte, Nacho, vente.
Cuando yo la conocía porque era profesora de mi universidad, no éramos amigos, pero nos conocíamos desde hace mucho tiempo.
¿Te llegó a suspender en algún examen?
No llegó a ser profesora mía, o sea, vale. Yo la conocía por el entorno universidad, pero no tuve la oportunidad de darse el gusto de suspenderme.
¿Había algún mote para ella?
En la universidad, no. Vale. No.
No se ponen apenas motes en la universidad.
Bueno, pero la Universidad Pompeu Fabra es una universidad muy, muy, muy singular, ¿eh?
No es la Complutense.
Es una universidad muy singular, porque siendo una universidad pública, lo cierto es que, en fin, yo tengo un colega que se llama Roger Montañola, que es un señor de bien, es un chico joven, pero es un señor de bien de derechas, que fue portavoz de Unió Democrática, del partido de Duran y Lleida, cero independentista, que también fue a una universidad, y siempre dice que esa universidad, bueno, está llena de antisistemas. Bueno, yo he de decir que no vi ni a un solo antisistema en los 4 años que fui a la universidad, una universidad pública de Barcelona, con lo cual creo que formaba parte de una excepción. Cuando hay el cambio de gobierno en el año 18, que Pedro Sánchez llega a la Moncloa y a Meritxell Batet la hacen ministra, pues yo me llama y me propone ser uno de sus 5 asesores, que es el número de asesores que tienen los ministros de un gobierno.
¿Y bien?
Sí, fueron...
No, pero que digo, que sabes que ya hay mala imagen de los asesores. Pero, no sé quién tiene peor imagen, los periodistas o los asesores. Estamos ahí, más o menos.
Yo creo que más merecida la de los periodistas, sin duda, la mala imagen.
Sí, sin duda.
Pero yo creo que con los asesores se mezclan... Pasa igual con los políticos, ¿no? O sea, yo creo que hay un debate... Lo que tenemos que exigir es que haya buenos políticos, ¿no? Que los políticos que estén en peores condiciones, Y con lo que tiene que ver con los asesores es lo mismo, ¿no? Es verdad que yo creo que en ocasiones se hace un ejercicio de simplificación. O sea, un ministro tiene 5 asesores. Un ministro que puede gestionar un ministerio con miles de millones de euros y con miles de funcionarios a su cargo, ¿no? Pues personal de confianza suyo eventual de fuera de la administración son 5 personas, es decir, mucho menos de lo que se dice, y un secretario de Estado, 3 personas. Esos son realmente los eventuales que hay en los ministerios. Es verdad que en la presidencia del gobierno hay muchos, muchos más. Pero un ministerio, un ministro tiene 5 asesores. 5 asesores del cual uno es el director de comunicación, otro es el asesor parlamentario, es decir, ya son 2 personas que durante todo el día no hacen otra cosa que no sea o relacionarse con periodistas o relacionarse con el Parlamento, y luego hay otras 3 personas que tienen, digamos, que hacen otro tipo de cosas. Y yo creo que de verdad, fuera bromas, que es una fama inmerecida, y que lo que hay que exigir es que los asesores que haya sea la gente más capacitada posible, sabiendo que tienen que ser personas de confianza de quien los nombra, ¿no? Justamente la administración tiene muchísimos profesionales públicos que responden al interés general y que velan por el cumplimiento de las normas. Y cuando un ministro llega y quiere desarrollar un proyecto político como consecuencia de que le han votado a su partido, debe contar también con personas a su alrededor que le ayuden a que ese proyecto político por el que le han elegido se pueda cumplir, ¿no?
Para ir cerrando, te hago unas preguntas cortas y unas respuestas cortas, a ser posible. Nacho, ¿es cierto que pensaste ser cura en un momento de tu vida?
Sí, pero eso no lo cuento en el libro.
No, en el libro no, en un vídeo.
Sí, pero
YouTube,
sí,
que lo he encontrado.
Sí, es verdad, sí, sí.
Pero es cierto eso.
Sí, qué bueno, sí, 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 vale, sí. Vale. Sí, sí.
Pero lo pensaste de verdad realmente.
Lo que pasa es que lo pensé siendo niño, es decir, no fue un pensamiento a los 18 años.
Había gente que quería ser policía y otra gente que quería
exacto,
ser cura.
Exacto,
vale,
yo
vale.
A los 8 años yo quería ser cura militar, además. O sea, ya,
cura
ya
militar.
Puesto, era cura militar, sí.
Vale, que no van con pistola. El tema sobre el que te da más pereza analizar es...
Sobre un tema que acaba de ocurrir hace 5 minutos, porque creo que a veces en los medios de comunicación se dedica mucho tiempo a hablar, porque creo que no se ha analizado algo que ha pasado hace 5 minutos, pero para analizar hace falta algo de perspectiva.
¿Lo peor de salir en la tele qué es?
Pues mira, lo peor es que acabas obsesionándote con tu aspecto, o sea, esa es una de las peores cosas. Y luego supongo que hablaremos de lo mejor. Pero esa para mí es una de las peores.
No, de lo mejor no, solamente vamos a hablar de lo peor. La persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono, ¿quién es?
No.
Bueno, Meritxell es poderosa.
Sí, pues mira, el de Meritxell desde luego lo tengo.
Es la tercera autoridad de...
Pues ya está, ahí nos quedamos, la tercera autoridad.
Si tienes algún otro, puedes llegar a decirlo. ¿Pablo Iglesias es el líder inspectore de Podemos?
Yo creo que es su vocación. Creo que no lo está consiguiendo.
¿Un político que eches en falta en la política activa?
Pues mira, voy a decir un nombre que no es muy conocido, pero que es Joan Coscubiela. Joan Coscubiela fue diputado en el Congreso de Iniciativa y Joan Coscubiela tuvo un gran papel en el mes de octubre del 17 en Cataluña, oponiéndose a la unilateralidad del gobierno independentista, pero defendiendo la necesidad de recuperar lazos y afectos entre ciudadanos en Cataluña.
¿Te han llamado mal catalán alguna vez?
Sí, sí, sí. De hecho, me han llamado mal catalán y mal español, que es el problema que tenemos aquellas personas que tenemos vocación de entender la complejidad.
¿Y cuántas horas crees que duerme Pedro Sánchez?
Pues yo le desearía que durmiera muchas y eso me haría sentir más tranquilo, porque siempre sospecho de la gente que no duerme mucho tiempo.
¿Sabes algo de cómo está Pablo Casado?
No tengo...
No se habla, los mentideros esto no...
Yo creo que él merece descansar. Creo que ha tenido una vida en los últimos años que pese a que se ridiculice el coste que tiene la actividad pública, ha sido muy intensa. Yo recuerdo hace muchos años, cuando vine a Madrid, que nos conocimos, que Pablo Casado ese día cenó 2 veces. Cenó con nosotros y luego tenía otra cena. Entonces, una persona que tiene tanta actividad que cena 2 veces necesita en algún momento de su vida descansar.
Pregunta malvada. ¿Gabriel Rufián es mejor tuitero que político?
Yo creo que cada vez es mejor político. Entre otras cosas porque se parece cada vez menos al personaje que le hizo popular.
¿Tienes alguna palabra que odies?
Pues seguro que sí, pero no se me ocurre. Sí que me sirve para contar simplemente que una de mis preferidas es transaccionar y que un día un tío en la tele me dijo, no vuelvas a decir transaccionar, que es como acordar, porque no te van a entender. Y entonces yo ahí visualicé que hay quien tiene una vocación en el debate público poco pedagógica y que me cuesta sentirme cómodo en ella.
¿A ti el hecho de cenar o de tomarte algo con un político no te hace empatizar con él? Después no ves y dices, pues no lo voy a hostiar tanto, con perdón.
Sí, pero por eso quedo con gente. O sea, de hecho, en todo el libro se habla de esto, que es la necesidad de conocer a quien no piensa como tú. Y entre otras cosas porque creo que, más allá de la broma, creo que en ocasiones en el debate público hay una vocación de hostiar demasiado y tengo una vocación de verdad de intentar entender a aquellas personas que piensan distinto a mí porque entienden que el mundo es distinto a como yo lo veo.
Te voy a pinchar el último tema del trayecto que ahora te pido que le pongas nota, que esta quizás sea la parte más difícil de la entrevista. Ya sabemos que corren tiempos duros, muy duro seguramente, de los que estamos más de lo que estábamos acostumbrados. Y hay una canción que a mí siempre me gustó mucho, de Elton John. ¿Te gusta Elton John? Ahora me dices que no.
Sí,
tú a di, ver, tú no, miénteme, sí, dime que sí. Sí. ¿Te gusta Elton John? Vale, genial. Hay una canción que se llama Sacrifice. Mira. Pues con uno de los artistas favoritos de Nacho Corredor, que es Elton John, ¿tú crees que el libro debería leerse con alguna canción en particular?
Pues con C. Tangana y Tranquilísimo, yo creo que sería muy coherente esa canción para leer este libro.
Cierto. Bueno, pues Nacho Corredor, que ve en el libro Las tertulias del trabajo y que te seguimos. Gracias por la visita.
Oye, muchas gracias y gracias por el viaje.
Cuídate.
Gracias.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Y aquí regresa con una nueva entrega, la nueva, aunque cada vez va siendo menos nueva, sección del taxi de Onda Madrid, la sección que ha emocionado a Steven Spielberg, entre otros muchos, y que habla sobre películas donde aparezca un taxi. Por eso la sección se llama Ponga un taxi en su vida. En su vida, a la que usted está viviendo, pues ahí dando un paseo por Madrid Río, de camino a la playa, por la noche trabajando, por la tarde lavando los platos, sacando al perro a que haga sus cositas, yendo a por los niños al colegio, en el súper, o a media mañana tomándose un vermú mientras escucha el taxi de Onda Madrid de la radio pública. Regresamos para hablar de una de las últimas películas de un genio, el genio de Brooklyn.
Es un old joke. Two elderly women are at a Catskill Mountain resort, and one of them says, "Boy, the food at this place is really terrible." The other one says, "Yeah, I know, and such small portions." Well, that's essentially how I feel about life.
¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. Y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra, sí, y además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida. Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres.
Ya sabrán que se trata de Alan Stewart Konigsberg, es decir, de Woody Allen, el director de cine, guionista, actor y músico neoyorquino. El hombre que nos ha hecho reír y también pensar, disfrutar de ese cine romántico, que no cae en el romantiqueo barato. Una mente viva, un genio, pues sí, un genio. En activo está desde el año 1969, donde comenzó su carrera cinematográfica con Toma el dinero y corre.
Por favor, ¿qué pone aquí?
¿No está claro?
No, no lo entiendo. ¿Dice actúe con naturalidad?
No, dice ponga $50,000 dentro de este saco y actúe con naturalidad.
Sí, con naturalidad. ¿Y qué más?
Le estoy apuntando con un revólver.
Aquí dice al volver, no revólver.
No, dice revólver.
No, señor, dice al volver.
No, fíjese, dice revólver, sí.
Una carrera de más de 50 años y ojo, desde 1982, año del Mundial de Naranjito, desde 1982 con la comedia sexual de Una noche de verano. Hasta 2017 con Wonderwall iba a película por año. 35 años, 35 películas. Y aunque él ya lo ha dicho, el legado le importa poco o más bien nada, para siempre nos dejará pues sus películas.
Y para eso me has hecho venir a las 3 de la madrugada, porque hay una araña en el cuarto de baño.
Ya sabes qué asco me dan los insectos. No puedo dormir con un bicho vivo paseándose por el cuarto de
Mátala,
baño.
¡Mátala, por todos los demonios! ¡Haberla matado! ¿No tienes matarratas en la casa?
No.
Shh, te he dicho cientos de veces que debes tener siempre insecticida en la casa. Nunca se sabe quién aparecerá arrastrándose.
Lo sé, lo sé.
Como este Annie Hall, que se llevó 4 Oscar, película, director, guion original y actriz para Diane Keaton. Está también, como olvidarla, afortunados los que aún la podáis ver por primera vez, Manhattan.
What are you doing here? What do you mean, what am I doing here? I spoke to Mary. Weren't you going to say anything?
I'm going to say something to you, but not... I'm trying to...
So where can we go and talk? Where can we speak?
Blanco y negro para retratar Nueva York. En el año 1986 se estrenaría la que es para muchos una de sus películas más redondas. Es Ana y sus hermanas.
Bien, dígame, ¿por qué quiere usted convertirse al catolicismo?
Bueno, porque tengo que poder creer en algo, porque si no la vida carece por completo de sentido.
Lo comprendo. ¿Pero qué es lo que le llevó a usted a decidirse por la fe católica?
Bueno, ¿sabe? En primer lugar, porque es una religión muy hermosa y es una religión sólida. Está muy bien estructurada. Quisiera entrar en la facción que milita en contra de la religión en las escuelas y contra la nuclearización.
Y se llevó el Oscar al mejor guión original Woody Allen. En los finales del siglo XX llegaría una mezcla deliciosa de thriller y comedia con una pareja también maravillosa de... formada por Allen y Diane Keaton en Misterioso asesinato en Manhattan.
Lo peor es que conduzco un coche viejo.
Este maldito trastorno. Debería abrirlo. Sí.
¡Dios mío! ¡Es ella! ¡Madre mía! ¡Claustrofobia y un cadáver! ¡El colmo de un neurótico!
El colmo de un neurótico. Entraría en nuevo siglo y él le seguiría a lo suyo, película por año. A mí me resulta particularmente muy graciosa la idea de un final Made in Hollywood, año 2002, donde un neurótico director de cine, que interpreta Allen, justo antes de empezar el rodaje de su gran producción, se queda ciego. Y él, pues, decide seguir adelante con la película.
Y he dormido un rato, y luego me he despertado, y ya no veo nada.
¿Qué?
Estoy ciego, Al.
¿Qué?
Estoy ciego, ciego, no veo nada.
¿Cómo que no ves nada?
¿Qué? ¿Cómo que no veo nada? ¿Sabes? Esos tíos en la calle con gafas negras y un acordeón.
¿Qué me dices? ¿Pero lo intentas?
Al, no se intenta ver. Se mira y se ve o no se ve. Y yo no veo, yo no veo.
Porque ahí en casi todas las películas de Allen, y eso es lo bueno de él, hay alguna idea por la que ya merece la pena haber visto la película. El joven de Brooklyn, que ya no era tan joven, seguía haciendo pelis en este siglo, nuevo siglo, que merece mucho la pena. Por ejemplo, Match Point, o Scoop, o Medianoche en París, que se llevó el Oscar también a mejor guión para él otra vez. O Si la cosa funciona con el gran Larry David.
Sí, están ahí sentados, ¿no los veis? Y están algunos comen palomitas,
no,
otros se quedan mirando fijamente a boquiabiertos como hombres de Neandertal.
Y están ahí para escuchar tu historia.
Delirios de grandeza.
Totalmente.
¿Por qué querríais oír mi historia? ¿Nos conocemos?
Sí, bien es cierto que a raíz del estallido del movimiento Me Too, ese movimiento nacido en 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, volvieron a estar en la palestra unas acusaciones que ya se denunciaron en su momento, año 90 del siglo pasado, sobre un presunto abuso sexual de Allen a su hija Dylan, hija que tuvo con Mia Farrow. A Allen, y esto hay que recordarlo, que ha sido juzgado por este caso, nunca ha sido condenado. El juez, sin embargo, consideró que la conducta del director para con su hija había sido groseramente inapropiada. Pero volvió el debate y muchos actores que habían participado en las películas de Allen renegaron entonces del director. Muchos, y esto ya es opinión, actores y actrices un tanto hipócritas que conocían los detalles del caso o no se molestaron en informarse antes de participar con Woody Allen y que después de hacerlo renegaron de él. Un caso del que ya se sabía todo desde que se juzgara en los años 90, y del que Allen siempre se ha defendido. Y créanme que se escribió bastante para saber sobre el caso. En definitiva, aquí quien quiera puede decidir si trabaja o no con Allen bajo sus criterios. Pero, y esta es mi crítica, no cambias de criterio teniendo la misma información que tenías antes de trabajar con él, una vez has trabajado con él. Porque para mí no, deja de resultar un poco hipócrita y bien queda. Hubo actores que salieron en su defensa, Alec Baldwin, Scarlett Johansson, su ex esposa Diane Keaton, Javier Bardem, y otros que le criticaron, como el caso de Greta Gerwig, de Mira Sorvino, de Colin Firth, de Michael Caine, de Jeff Daniel o de Freida Pinto. La película de la que vamos a hablar en este Taxi es la penúltima película estrenada por Allen, que tuvo problemas para estrenarse en Estados Unidos a raíz de todo esto y que se estrenó antes en Europa. Su nombre, A Rainy Day in New York. Su nombre en español, Día de Lluvia en Nueva York.
This is Yardley, which is supposed to be a very good liberal arts school and definitely Tony enough for my mother, with its beautiful rural campus, which is total bullshit because you get ticks walking in the grass. Yardley has more structure than the first college I went to.
Esto es Yardley. En teoría, una buena universidad de humanidades. Y sin duda, lo bastante pija para mi madre. Con su bucólico campus, todo es una mierda total, porque si paseas por el césped, te devoran las garrapatas. Yardley es más estructurada que la primera uni a la que fui. No aguanté más de un par de meses en uno de esos sesudos antros pseudo-intelectuales de la Ivy League, en la que mi madre creía que recibiría una educación idónea. Dice que tengo un alto cociente intelectual y que no aprovecho mi potencial, aunque este finde me he sacado 20.000 jugando al póker. Pero ahí ya llegaremos. He conocido a Ashley trabajando en el periódico de la uni. Esa es mi novia, Ashley Enright.
Gatsby Wells, hijo de padres ricos de la ciudad de Nueva York, es un estudiante de la Universidad de Yardley. Yardley no tiene ningún atractivo esencial, ni en especial para él. Pero continúa asistiendo debido a que su novia Ashley estudia allí. Ashley viaja a Nueva York ese fin de semana para entrevistar al director de cine Roland Pollard para el periódico universitario, y Gatsby pues decide acompañarla para mostrarle la ciudad, ¿no? Su ciudad, haciendo pues planes románticos para evitar a sus padres, quienes planean una gala de otoño para la noche, gala a la que odia asistir Gatsby, que es un poco misántropo. Lo que ocurre es que Ashley se entrevistará con Pollard y el director quedará prendido de su inteligencia, de la joven periodista, y le invitará a una proyección de su nueva película, lo que arruina sus planes con Gatsby, que decide pues salir a dar un paseo por la ciudad de Nueva York.
¡Hola, Gatsby! ¡Josh!
Hola.
¿Qué tal?
Qué alegría verte.
Lo mismo digo. Sí. Acabo de encontrarme con Alvin Troller. Me ha dicho que estaba rodando una peli y he pasado a saludarte.
En el rodaje del corto de su amigo, conoce a Chan, que es la hermana menor de una antigua novia, y empieza a llover. Su novia Ashley sigue entretenida con el director de cine Pollard, que está teniendo una crisis existencial con su película, porque no le convence la peli. A Pollard no le convence. Llueve con fuerza a Nueva York y Gatsby decide coger... Bueno, utilizaremos mejor el verbo pillar, por si nos escuchan desde Latinoamérica. Pillar, ¿cómo era? Un taxi.
¡Taxi!
¡Qué fuerte, Chan! ¿Qué haces aquí? Claro, estabas... Coge la tuya, cojo el siguiente.
No, sube, venga.
¿Estás segura?
Te acercamos.
¿Y a dónde vas?
Te acordarás, a la misma choza de la Quinta Avenida.
Me acuerdo perfectamente de cuando salía con tu hermana.
Y conversan los dos amigablemente y bueno, se empieza a entrever ahí que, oye, quizá pueden tener algo más, quizá. Mientras Ashley decide debe buscar al director de cine Roland Pollard, que se ha marchado de la proyección de su nueva película, horrorizado ante ella. El productor le invita a Ashley a ir a buscarlo, ya que a él le viene un poco mal la cosa porque ha pillado a su mujer poniéndole los cuernos.
¡Casi!
Deja de llenarle la cabeza de mentiras, Ashley. Ven aquí.
Ten... la dirección del estudio, ¿vale? Y encuentra a Rolly.
Ah,
vamos, encuentra
pero es que
a Rolly.
No conozco nada a Nueva York.
Tranquila, díselo al taxista.
Pregúntale si se ha acostado con Samantha Leroy. Verás, el Argus no es un tabloide.
Ya, no existe un periódico que no sea un tabloide.
Anímale con la película para que no le meta mano y se la cargue, ¿vale? Y no publiques nada de esto, por favor.
Es un día lluvioso y con taxis en Nueva York.
I
I make a day. La vi hace unos días y, bueno, ya que me ha pedido opinión sobre ella usted, pues bueno, es una película disfrutona, ¿eh? De esas que se han venido en llamar pelis menores de Allen, que son bastante mayores en comparación con mucho de lo que se estrena. Una peli aparentemente simple, barata y que deja algunas preguntas para hacerse y siempre alguna idea pues, muy graciosa. La peli cuenta con la participación de Timothée Chalamet, de Selena Gomez, de Elle Fanning y de Jude Law, y tuvo una gran acogida en Europa y después un tanto menos cuando se logró estrenar un poco a escondidas en Estados Unidos. Ahora está en esa plataforma que apenas conoce nadie, Netflix, por si usted quiere pasarse a ver cómo se resuelve todo este entuerto. Y quizá, solo quizá, salga algún taxi más en pantalla. El radiofónico, si usted lo desea, lo tendrá como de costumbre el próximo domingo, fiel a su cita, fiel a su cliente, que es decir, fiel a ti. Everything happens to me.